Ahora sí. Uy, ok. Les comparto esto de aquí porque, le digo, Dios es bueno. Sinceramente, Dios es bueno. Estaba pensando, lo mejor le digo, lo mejor no, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, hay que testificar, hay que darlo. Muchos de ustedes saben que yo trabajé en una compañía, he estado ahí por 6 años, y hace 6 meses el Señor me movió a otra oficina, a otro departamento de esa compañía. Y, gloria a Dios, me fui en una promoción, la aceptamos, la recibimos, claro que sí. Y el martes pasado anunciaron que van a cerrar la oficina. Van a cerrar la oficina del departamento donde yo vine. 76 personas, de las cuales, por alguna razón, por la gloria y misericordia de Dios, yo he sido exento. Agradecido, sí, contento, sí, pero muy apenado. Porque esas 76 personas, de las cuales 42, yo era el manager un tiempo, son familia. Por más disfuncional que hubiéramos sido, eran familia. Y lo siguen siendo. Y dije, Señor, ¿hay alguna razón por la cual tú quieres que yo siga aquí? No sé cuál es. 6 meses atrás me rendí a ti y dije, si es para mí, tú me lo vas a dar y ningún hombre me lo puede quitar. Y viene eso aquí el martes. Entonces, esto de aquí como que me ha hecho más reflexionar, buscar el significado. Gente pasa tiempo buscando el significado de la Navidad, buscando señales. Y eso que da el tema de la prédica de hoy, la señal. Estaba eso aquí planeado mucho antes de lo que pasó el martes, pero el Señor sabe cómo obrar. Él sabe el tiempo perfecto, Él tiene el tiempo perfecto para las alabanzas, que preciosas quedaron hoy, sinceramente. El tiempo de devocional, el tiempo de adoración, el Señor sabe y Él tiene el control. Y Él es fiel. Él es fiel para lo que en Él cree y lo que Él rinde. Así que vamos al Señor en oración y así ahí empezamos el mensaje. Posten sus miradas, cierren sus ojos. Señor Santo Celestial, Padre, te amamos. Te amamos porque tú nos amaste desde un principio. La palabra dice que desde la fundación del mundo tú nos amaste. Desde el principio del tiempo, desde el vientre de nuestras madres. Y aún cuando llegamos a la edad adulta, necios, tercos, sucios, aún tú nos amaste y hasta más. Nos recibiste, nos levantaste, nos limpiaste y aún ahora caminas con nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Santo Padre, por gracia y misericordia, que esta palabra que va a ser compartida, que venga directamente de tu boca a los corazones aquí presentes y que sea de bendición. Y en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Muy bien. Entonces le voy a pedir ayuda a mi equipo de audiovisual allá atrás, que les tengo algo interesante hoy. De un pequeño video ahí que muchos de ustedes han visto.
And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night, and lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. That's what Christmas is all about, Charlie Brown.
Muy bien. Esa lectura viene del libro de Lucas, capítulo 2, y ese es el versículo clave. Así que abran sus Biblias si la tienen ahí. A Lucas, capítulo 2, versículo 8. Y ahí no vamos a quedar por la mayoría del tiempo hoy. Si lo tienen conmigo, diga amén. Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios. Y repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, si no se han dado cuenta, les va a caer como noticia bomba que estamos cerquita de la Navidad. Si no, pregúntenle a un niño o a lo mejor a un adolescente que está esperando ese juego de video. Estamos a 12 días exactos del 25. Y aunque ese el día no es exacto del nacimiento, el mundo lo celebra el 25. Nosotros los creyentes sabemos que Navidad es todos los días. Todos los días es Navidad para nosotros. Porque es un día cuando el regalo de Dios fue entregado a nosotros. La época navideña nos encuentra lleno de planes y celebraciones, fiestas por aquí, en la oficina, familiares, en la iglesia, y tenemos la tendencia de llenar nuestro calendario con tantas, tantas actividades, más aún de las regulares. Tenemos práctica de coro, obra de los niños. Por cierto, el viernes tuvimos aquí una obra, si le puedo decir en una palabra, fue hermosísima. Nunca, sinceramente, yo he visto bastantes obras de teatro, en Disney, shows y todo eso de ahí, pero nunca había visto una obra tan, pero tan bella, sincera, y para la adoración que el viernes. Por cierto, le quiero dar las gracias a Silvia y a Benjamín por haber estado aquí presentes, a Lorraine y su familia que también estaban aquí sirviendo con nosotros, Ileana, mi esposa. Fue algo divino, fue algo bello, y fue, digo, eso fue, se vio la sinceridad de ese coro de niños cantando, los adultos recordando esa época navideña, dándole a las personas a ver, las que estaban aquí, cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y fue un tiempo bien bonito, la pasamos bien, algunos han visto fotos, videos en las redes sociales, pero no captan esa experiencia, sinceramente, porque fue algo tremendo. En los 6 años que hemos estado aquí, fue algo tremendo, sinceramente. Y muchos de nosotros estamos con esos calendarios bien llenos, tenemos actividades todos los días, conciertos, y nos olvidamos del significado de Navidad. Sabemos que hay que hacer listas de comida, de regalos. Y en eso también me encontraba yo. Estaba haciendo una lista, fui a la tienda a comprar algunas cosas, no le digo para quién. Pero estaba yo parado en una línea que parecía eterna. Yo dije, Señor, si esto es un chancecito de lo que es la vida eterna, wow, esto es para largo. Eterna esa línea. ¿Okay? Y habían dos managers que pasaban por ahí de un lado para el otro. Y estaban ellos contentos, se pasaban y se hablaban. Están hasta ofreciendo a las personas candy canes. Y le decían uno al otro, this is what Christmas is all about. I'm so glad the holidays are here. Me encanta la festividad. Este es el significado que vamos a tener. Esta es la señal que vamos a tener una buena Navidad. Dicen, Las líneas son sus señales, pero ignoran el significado. o han elegido ignorarlos por temor de ofender a alguien. No dicen Merry Christmas, sino que Happy Holidays. Ayer estuvimos nosotros en uno de los parques y alguien, y usted vio, yo parecía niño. Cuando esta persona me dijo Merry Christmas, le dije, yes, le dije al niño, he said Merry Christmas. Y lo dije en voz alta para que esa persona también lo escuchara. La otra persona dijo, Happy Holidays. Y dije, bueno, van a aprender algún día. La Navidad es una fecha de celebración sobrenatural. No es solamente un día feriado, un día para dormir tarde. Nunca en la historia de la humanidad se ha visto un acontecimiento que sea reconocido mundialmente como es la Navidad. Aún hoy en sectores donde se prohíbe decir la palabra Jesús, porque para ellos es palabra, pero nosotros sabemos que es nombre sobre todo nombre. Amén. Es conocido. Todos saben que es Navidad. No la celebran, no la observan, no les importa, pero todos saben que es Navidad. Claro que no incluía compras, no incluía empacar regalos, centros comerciales, Black Friday, Cyber Monday. La Navidad es un evento donde el creador del universo invadió el espacio de la humanidad con un propósito eterno. Y tú eres el protagonista de ese propósito. Tú eres la persona con la cual estaba haciendo el plan ahí. Propósito eterno, propósito dramático. Él envió a su hijo a resolver el problema más grande en la historia de la humanidad. La separación del hombre con Dios por el pecado. Él vino, cumplió la promesa de proveer nuestra necesidad más grande, que es el perdón. La necesidad más importante. Hay relaciones entre familias, amistades, que se pierden solamente por el orgullo de pedir perdón por un malentendido o por una ofensa. Si nuestra necesidad fuera la educación, Dios hubiera enviado un profesor. Sin embargo, envió un gran maestro. Si nuestra necesidad fuera financiera, hubiera enviado un planificador de finanzas. Si nuestra necesidad fuera tecnológica, él hubiera enviado un científico. Sin embargo, mandó a un médico con excelencia. Pero nuestra necesidad era y es, sigue siendo hasta el día de hoy, el perdón. El perdón de nuestros pecados y recobrar esa comunión con el Padre Celestial. Fíjense en lo que los ángeles decían. Ellos lo que dijeron esa noche. Ellos definieron quién había sido enviado. Ellos definieron, dijeron su cristología. Dijeron un salvador. Uno, un salvador. ¿Por qué necesitamos ser salvados? Necesitamos ser perdonados. Desde la caída del hombre, toda la tierra ha sufrido por el rompimiento de ese pacto que hizo Dios. El hombre hizo lo que hizo y entró la muerte, los celos, dolor, envidia, chisme, dolor, maldad. Hasta la tierra ha sufrido por eso. Desastres naturales, terremotos, actos de violencia. Porque rompimos ese plan perfecto que tenía Dios con nosotros. Y cuando Jesús regrese, ¿quién sabe aquí que Jesús va a regresar? ¿Quién sabe aquí que Jesús va a regresar? Él va a restaurar todo y lo va a hacer nuevo. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos un Salvador. ¿Amén? Si vamos y preguntamos a personas que a lo mejor ustedes conocen, a lo mejor ustedes en su propia familia, que si creen que van a ir al cielo cuando fallezcan, algunos se me han burlado, algunos me ignoran, algunos que me corren. Otros me dicen, bueno, espero que sí. Y esto me hace asumir que a lo mejor esta persona ha fallado en algún momento y a lo mejor está pensando que o no tiene perdón o que va a hacer algo, una obra para poder conseguir el perdón y salvación. Muchos caminamos así. Pensaremos que a lo mejor es imposible o lo ignoran dependiendo del trabajo que hay que hacer para restituirse. Ese sentimiento trae bochorno. Algunos trae vergüenza, confusión, hasta dolor. Hasta mucho dolor. En ese capítulo de los dibujos animados que enseñamos de Charlie Brown, que por sí hay tanta inocencia en la relación con esos niños. Y me encanta cómo son sinceros, cómo hablan unos con los otros. Y hay una niña en ese elenco, si lo han visto anterior, que se llama Lucy. Lucy tiene le gustan opiniones, ella tiene muchas las opiniones. Y ella es una niña bien precoz, bien intuitiva, ¿ok? Y también tienen ellos un equipo de béisbol. Y estaban ellos en un partido, entonces y estaba ella en la posición allá afuera de que outfield. Las bolas venían para ella y se le cayó una, ¿ok? Un error, no problema. Y las próximas que venían también ni las trataba ella de alcanzar, sino que se les caían. Charlie Brown, siendo capitán del equipo base, allá le dice: ¿qué pasó? Esa pelota venía directamente para ti. Y entonces dijo ella: es que me acordé de mis errores y me nubló la vista. Ya no pude hacer lo que quería, lo que tenía que hacer. Y algunos de nosotros caminamos así. Pensamos que el pasado nos nubla nuestra vista. El pasado no nos permite ver el futuro porque tenemos nuestras fallas enseñadas. En el momento que más podemos tener comunión con el Señor, salimos de aquí todos espíritu flauticos, como decimos. Y enseguida el enemigo dice: ah, te sientes bien. Toma un avioncito con un mensaje. Toma una piedrita. Te envían una señal para acordarte de tu pasado. Pero nosotros tenemos que caminar con certeza que tenemos una señal más grande que nos indica nuestro futuro. Amén. Y es por eso que la gente dice: oh, es que necesito una señal, necesito ver una señal. Jesús vino a romper ese velo. Él vino a romper la cortina del templo, que significaba la religiosidad que había en ese tiempo. Y lo rompió de arriba hacia abajo. Nos quitó la culpabilidad, nos limpió y nos redimió. Lo hizo una sola vez y para siempre. Nos dio la oportunidad de empezar de nuevo. La palabra dice que cogió el pecado y lo separó de este a oeste o de oriente a occidente. Una gran distancia. Nosotros podemos medir la distancia entre el polo norte y el polo sur, pero no hay polos en el este y oriente. Es así la distancia que Él separó el pecado de nosotros. El pecado. Pero que hasta que no hayas tenido ese encuentro con Jesús, o ese reencuentro, ese compromiso, no vas a sentir su perdón. No vas a sentir esa unción. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Yo sé que es algo muy profundo y eso es un mensaje navideño. Claro que sí. Es navideño. ¿Por qué? Porque representa lo que Jesús vino a hacer aquí. Y el Navidad representa el tiempo cuando Él vino, hizo su presencia en el mundo, cumplió esta promesa. Las palabras, las promesas en las profecías. Vamos a Lucas 2, versículo 11. Y miren el versículo 11, dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Salvador, un Mesías. Significa ungido, redentor. En el antiguo hebreo, Meshach. Jesús es la promesa que Dios hizo y leemos en el Antiguo Testamento. ¿Quieres señales? Daniel 9:25 habla del Mesías, que es a quien se le quitará la vida. Y eso fue mucho más antes de los evangelios. Más antes que Daniel, en el libro de Números 24, dice: saldrá estrella de Jacob. ¿Se acuerdan que es Israel? ¿Quieren una más clara? Y esa sí, búsquenla. Vamos a Isaías 7. Isaías 7, versículo 14. Bien conocido este versículo. Te habla mucho más antes del nacimiento de Jesús. Si lo tienen conmigo, digan amén. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará luz a un niño y le pondrán por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Tremenda señal. Te lo dice bien claro. Dios mismo te dará una señal. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un gran tiempo, 400 años más o menos. Y la gente oraba. La gente clamaba, la gente lloraba. Hubo un gran silencio. Sin embargo, ahí en ese silencio Dios estaba obrando. La gente clamaba, cansada de esperar, pero que Él venía. El hombre no se daría cuenta. Y Dios dijo, vamos a enviarles señales para aquellos olvidadizos. Envió a Jesús la promesa a cumplir la palabra. Él hacía milagros, señales, y todavía no veían. Todavía no creían. Su propio pueblo, a quienes Él vino, se burlaban de ellos. Su propio pueblo, los más educados, lo juzgaron y lo colgaron en un madero. Él les dio la palabra, la misma palabra que nos da a nosotros. ¿Quieres palabra? Abre la Biblia y lee lo que Jesús dijo. Lee lo que Jesús hizo y aún lo que Dios hace o va a hacer a través de Jesús. Aquellos milagros que estamos estudiando en el grupo de los lunes. Él mismo dijo en Mateo 19, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Esta semana también me comentaron, compartieron conmigo dos testimonios. No lo voy a compartir ahora mismo, pero una cosa que le voy a decir. El Señor obró en un lugar donde no había manera. Los huesos estaban secos. No había cómo. En lo natural no había, estaba hecho. El Señor obró. Hizo lo imposible y lo inesperado. Solamente porque esas personas se mantuvieron en fe. Y ellos van a estar aquí la próxima semana para declarar eso. Y digo, ¿quieres señal? Ven el próximo domingo y vas a ver señales. Vas a ver señales que tú mismo vas a decir, ese es Dios. Ese es Dios. No hay como más, no puede ser el hombre. Jesús es el cumplimiento de toda promesa que el Señor ha hecho. Toda promesa. Jesús es suficiente. No es como pastor, un pastor nuevo, carismático que sale por ahí. No es una mega iglesia, una iglesia nueva. No es un mensaje nuevo. Porque hay gente que camina por ahí como picaflores, van de una iglesia a otra. Oh, es que el mensaje no me llena. Oh, es que el pastor no me mira a mí, no me llena. Están buscando comodidad. Lo que ellos quieren escuchar. Pero le digo una cosa, Jesús está aquí ahora mismo. Tú estás aquí ahora mismo en ese asiento porque Dios programó que tú estabas aquí. Desde el principio del tiempo, Él sabía que este mensaje se iba a dar y que tú necesitabas escucharlo. Yo sé que le estoy hablando a alguien aquí hoy. Y sé que esta palabra viene para aquí hoy. Jesús está aquí. ¿Quién sabe que Jesús está aquí? Toda pregunta que tienes sobre Dios, Jesús es la respuesta. Ayer, hoy y siempre. Promesa cumplida en un pesebre. En un pesebre. En una de las alabanzas se explicó lo que un pesebre. Un pesebre es un plato donde se le servía, ni era ni plato, era un madero largo donde se le servían a los animales para comer. Ahí fue nuestro rey a dormir. Otras religiones o creencias dicen, yo tengo que matar en el nombre de mi rey. Sin embargo, Jesús murió, nuestro rey murió por nosotros. No hay religiosidad aquí. No hay ninguna. En Lucas 2, versículo 11, continúa diciendo que el Señor fue llamado Señor, Yahweh, Jehová. En la religión judía, no pueden ni escribir el nombre de Yahweh. Tiene que pasar una letra. Tiene que dejar una letra. ¿Por qué? Porque no son ellos dignos de escribir el nombre del Señor. El nombre que es sobre todo nombre. Vemos ese nombre en el Antiguo Testamento. Solo Dios es llamado así, Señor. En ese tiempo el significado era más fuerte porque la gente vivía bajo el Imperio Romano, si se acuerdan. Y el Imperio Romano tenía muchos dioses. Sin embargo, el pueblo judío es solo uno. La mitología griega, romana, escandinava tienen dioses para todo. Para todos tienen Dios, fortaleza, belleza, sabiduría, poder. Ellos escogían lo que necesitaban, cogían al Dios. Sin embargo, nosotros no escogemos a Dios. Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Así que dale un fuerte aplauso, Señor. ¿Quieres señal? Efesios 1:4. Abren la Biblia ahora mismo a Efesios, al libro de Efesios 1, versículo 4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas en Él, en amor. Él nos escogió, Él mismo nos dio la señal. Vamos, regresemos nuevamente al versículo clave de hoy de Lucas, Lucas 2, pero esta vez vamos al versículo 13 y 14. Y quiero que lo leamos juntos para que vean que está en la palabra. Lucas 2, versículos 13 y 14. ¿Estamos listos? Amén. Ok, entonces dice el 12: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Alababan a Dios. Huestes celestiales. Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Se despojó, se humilló él mismo y vino a dormir en un pesebre, a usar pañales, solamente para que tú y yo tengamos la promesa de vida eterna. Amén. Los pastores y ángeles nos comunican el significado de la Navidad. Ahí dicen la noche buena, en los versículos dice paz. Paz. La paz que solamente Dios puede dar. Vamos a Isaías 9. Isaías 9, me encanta este versículo porque es bien profético y también te da otra señal que tanta gente busca sobre el significado de Navidad, lo que es Jesús, su cristología. Capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño os ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Paz. Pero como estamos tan preocupados con otras cosas, las noticias, crímenes, injusticias, vivimos en un mundo que constantemente está en discordia con Dios. Como les mencioné, no se puede ni decir Merry Christmas, porque va a ofender a otras personas. Vemos las noticias, leemos de guerra, violencia. Leí un artículo bien curioso, y a mí me llegan estos emails porque ellos estuvieron aquí en la iglesia una vez y dieron una conferencia de quién eran ellos. Es una organización que se llama Jews for Jesus. No sé si alguien la han escuchado. Son judíos, mantienen sus costumbres, tradiciones judías, pero sin embargo hay una gran diferencia. Ellos reconocen que Jesús es Salvador, el Hijo de Dios, y han aceptado al Señor. Y aún así, ellos son descartados entre su propio pueblo. ¿Okay? Sin embargo, ellos han reconocido de quién es Jesús. ¿Amén? Entonces, ellos estaban quejando, habían hecho una entrevista, estaban quejando porque una creencia, religión bien conocida ahora mismo, mundialmente conocida, había declarado, y cuando yo leí esto de aquí, no pude creer que decían esto, hasta le enseñé a Rosa, a lo mejor yo estaba leyendo mal, mi English no estaba good, ¿ok? Y decía que habían declarado, esa religión declaraba que los judíos ya no necesitan a Jesús para ser salvos. Porque ellos ya estaban en el plan original de Dios, entonces ya ellos tenían el chance, quote, en el chance de recibir vida eterna. Entonces esta organización, claro que estaba perturbada por esto, porque ellos le decían, ¿qué falsedad? Entonces significa que la Biblia miente, que no necesitan ellos. Cuando en Juan 3, 14 vemos a Nicodemo hablando con Jesús, uno de los mismos judíos, maestro de la ley, viniendo hacia él. Y la Biblia no miente, la palabra del Señor es sagrada. Otros creen que por lo menos buenas y hacer buenas obras, ah, sí, una persona buena, es suficiente. Pero sin embargo, en Efesios 2 nos dice, porque por gracia sois salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es don de Dios. Es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada que podamos nosotros hacer nos va a dar esa salvación. Ya está hecho, ya está. Yo sé que si estás escuchando esta palabra aquí hoy, o a lo mejor por el internet, pon atención. Y les digo, hermanos, ¿hasta cuándo va este mundo a vivir con la creencia que somos autosuficientes? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con la creencia de que serviremos a Dios cuando nos sea conveniente y sin compromiso? ¿Cuánta más locura tenemos que ver que hasta que nos demos cuenta que sin Él no podemos, que sin Él no podemos, no deberíamos vivir? Hermanos, tenemos que orar por este país. Tenemos que orar por este mundo que rápidamente está creyendo que no pueden, que pueden vivir sin la bendición, que pueden vivir sin la guianza, sin la presencia y sin la paz de Dios. Es la paz, es que nos permite a nosotros caminar confiadamente en su presencia. Y después se quejan que no hay paz, que no hay gozo. Cuando la palabra mismo dice en Salmos 16, darás a conocer las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleitas para siempre. ¿Quieres señal? La Biblia tiene muchas señales. Dios te bendiga. Las señales están en la Biblia. El mismo Dios dijo, te doy esa señal y te servirá de señal. Sin Jesús, no hay noche de paz. Sería solamente una canción. Esa canción, por más simple que sea, por más desafinada que la cantes, es una declaración de su magnificencia. Es el cumplimiento de Dios. Es por eso que Jesús es llamado Príncipe de Paz. Y no es la paz o llenura que te da una botella, un carro nuevo, tarjetas de crédito, casas enormes. Todo eso será lindo. Pero sin Cristo no hay Navidad. Sería ir al mall y bajar esos arbolitos. Es más, vamos de aquí después de la iglesia de servicio, nos vamos al shopping center más cercano, le decimos a aquel gordito que está vestido de rojo, ya no tienes que aguantar los llantos de los niños. Y a los padres que están parados en línea, que se están quejando que la línea está muy larga para coger la foto con el gordito, ya no tienes que hacer eso. Porque no hay Navidad. Sin Cristo no la hay. El mismo nombre en inglés, Christmas, Christ. Si no fuera más, es más, sería no más. Tenemos que decir a estos gringos. Ustedes algunos las cogen ahí. Sí, tenemos las costumbres de dar regalos en Navidad. La próxima semana vamos a concluir con este mensaje. Y vamos a hablar lo que significa los regalos. Los regalos, ¿por qué los regalos? A mí como padre, me encanta ver las caras de los niños. Aún que mi niño tenga 22 años, cuando abren sus regalos. ¡Ah! Vienen esos juguetes, se ponen de arriba para abajo. Lunes, martes, miércoles, ya llega el viernes, están aburridos. Están aburridos con el regalo. Es más, hasta juegan con la caja mejor. Algunos de ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Hermanos, muchos de nosotros tratamos a sí mismos a Jesús. Muchos de nosotros tratamos a sí mismos con Jesús. Ah, es que la Biblia, llegué a un punto, me aburre. Y la dejamos ahí, nos vamos a jugar con otros, con otras cajitas, con otros regalitos. Venimos a la iglesia, perdimos esa pasión, no servimos. Grupos de vida, inconveniente hoy. No leemos la palabra, no oramos. El horario está bien complicado. Hermano, yo todavía me emociono, después de 15 años, todavía me emociono cuando escucho las canciones navideñas, porque me hace recuerdo que Jesús es un recordatorio de Jesús. Ya a mi edad, los regalitos es para los niños. Sí, bonito y todo eso de ahí, pero es una oportunidad más de decirle al mundo, viene el regalo más grande. Viene el regalo más grande. Y ese aquí no hay que empacarlo porque ya está listo, ya está ahí. Me pongo a danzar como David. Me encanta esa alabanza ahí. Digo, ¿qué mejor honra al Padre Celestial si nos mantuviéramos como aquellos pastores? Pobres sin dinero, pero ricos en espíritu. Claro que sí, si le vas a dar un aplauso, dale fuerte, que es al Señor. Lucas 2:20 dice que los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Imagínense que caminemos glorificando y alabando al Señor. Y muchos dicen, sí, yo lo hago aquí en la iglesia, lo hago, ¿cómo se llama? Lo hacemos en familia, pero tenemos que hacerlo al mundo. Y dejarles enseñar quién es la razón por la cual nosotros tenemos ese gozo por dentro. Lucas 2, versículo 10 dice que los ángeles fueron enviados a contarnos las buenas nuevas para todo pueblo. Todo pueblo. No solamente para la familia Nieto, no solamente para la familia Romero. Todos. Porque hay más nietos. Y estoy seguro que hay más Romeros. Estoy seguro. Sí, y si nos acaban los Romeros, vamos a Colombia. Y cogemos a toda Colombia. ¿Quién quiere ir a Colombia? Amén, claro que sí. La bandeja paisa. Vamos para allá. Ahí sí aplauden, ¿verdad? Ah, claro. Vino a darnos las nuevas, buenas nuevas para todo el pueblo. Para ti, para mí. Y nos dio señales, porque una vez más somos tan ciegos, estamos tan preocupados con el itinerario, tan preocupados con el calendario, que dice, en la palabra dice, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Yo, qué manera rara para un rey hacerse presente. Sino que tenía que ser explicado con detalles, porque estábamos tan, pero tan ciegos que podíamos caminar, ah, es un niño pobre, sí. Y ni te das cuenta de quién es ese niño. Tenía que decir la palabra, encontrarás a un niño acostado en un pesebre y con pañales. Señales bien claras. Y la habíamos visto en los versículos anteriores. Él podía haber nacido, siendo rey, él podía haber nacido en un templo. El templo de Herodes en ese tiempo era un tremendo palacio. O el Imperio Romano. Pero él eligió venir a una muchacha pobre, a un carpintero. Fueron los primeros que tocaron la cara de Dios. Y esas manos no tenían manicure, tenían hasta callos. Esas manos de ahí estaban sucias. Pero sin embargo, un día, la sangre de ese niño lo iba a limpiar. No solamente a ellos, sino a todos. A todos. No importa de qué pueblo eres. Me imagino esos pastores ahí llenos de temor, gente común, sin educación, sucios. No era en un castillo, en un pesebre. Las primeras manos, me imagino esas manos que tocaban a Dios, a Jesús ahí. En ese tiempo también me imagino que estaban los ángeles diciendo, "This is what Christmas is all about." Esto es lo que es la Navidad. Esto es la Navidad. Y por eso es que cantaban llenos de gozo cantaban. La señal de la promesa de Dios, la señal de la esperanza de la vida eterna había llegado al mundo. La señal que Dios está con nosotros. Emmanuel, Él es nuestra señal. El Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. Muchos pasamos buscando una señal. Él es la señal. Él lo es. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Como dice en Roma, en Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro no puede estar. Esa tarde vamos a observar la Santa Cena o la comunión. que es preciso en ese tiempo ahora mismo de reflexión. Es un tiempo donde ahora mismo tenemos nosotros que pensar, reflexionar. Y no estoy diciendo en los éxitos del mundo, de, ¿cómo se llama? Del tiempo, desde el año 2015, y está empezando a hacer planes para el 2016. Deja todo eso a algún lado. Enfócate en la señal, enfócate en esa cruz. El sacrificio que el rey vino humillándose en un pesebre, humillándose en una cruz, ese sacrificio que hizo por nosotros. Y le voy a pedir a los sugieres que pasen adelante, por favor. ¿Puedes pasar, María Isabel? Sí, me hace un piano. Perfecto. Y les voy a decir a los sugieres que pasen adelante. Y vamos a hacer eso de aquí en una manera un poquito fuera de lo acostumbrado. Estamos en el libro de Lucas. Y quiero que me acompañen en el libro de Lucas. Y vamos a ir a Lucas 22:14. Y manténganlo ahí. En el libro de Lucas 22, habla sobre este acontecimiento. Este acontecimiento o evento es sumamente importante en nuestra creencia, en nuestra fe. ¿Por qué? Porque simbólicamente Jesús le está dando una señal a los discípulos que están ahí reunidos. Y se los deja escrito para que nosotros, para que para con nosotros sirva de señal del sacrificio en esa cruz. Ese es el símbolo del vino y del pan, como ven en la palabra. Habla de la pasión de Cristo. Habla de lo que va a suceder. Que Él lo hizo obedientemente. Que tenía temor, sí. Sin embargo, mediante su oración, mediante su conversación con el Padre, lo hizo en obediencia. Lo hizo para que Dios sea glorificado y para que tú y yo tengamos la oportunidad de poder estar aquí hoy sentado creyendo que somos libres. Libres del pecado, libres de la injusticia, libres de esa persecución que tiene el enemigo con nosotros, de esos pecados. Él dijo, no hoy, desde aquí en adelante, la promesa ha sido cumplida, el pacto ha sido hecho, una vez y para siempre. Dice la palabra en Lucas 22, versículo 4, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca? Él estaba dando una señal a los apóstoles. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hermanos, comamos la copa, comamos el pan. Continúa diciendo, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. Bebamos de la sangre, el símbolo de la sangre, representando nuestra salvación. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a tu santo nombre. Hermanos, no nos cansemos esas navidades, ese tiempo de Navidad, buscando señales cuando ya está escrito. No tenemos por qué, como dicen por ahí, reinventar la rueda. Ya está escrita. Ya está hecho. La salvación es para todos. Los ángeles dijeron que dijeron a traer buenas nuevas para todo el pueblo. Todo el pueblo. Todos aquel que lo reciben. Todos aquel que en Él creen tendrán la promesa de la vida eterna. Es un tiempo solemne, sí, es un tiempo sagrado. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios que se cumple. Y sabemos que Dios no es hombre para que se equivoque, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús fue inmerecidamente a sufrir una muerte por obediencia para que tú y yo tengamos el chance de poder estar aquí hoy y alabar en manos altas, teniendo la paz que solamente Él puede dar, y cantar y adorar en gozo, que solamente porque tienes a Cristo en tu corazón puedes tener ese gozo. Ahora dice, entonces yo quiero saber, a lo mejor estás aquí por primera vez, a lo mejor estás aquí por primera vez en algún tiempo, eso de ahí no importa, lo que importa es que estás aquí, lo que importa es que tu corazón esté dispuesto a tener ese encuentro o ese reencuentro con Jesús. A levantar en manos en alto, dar alabanzas al Señor. Reconocer que Él es Dios. Reconocer que Él es la promesa. Él es la señal que tanto busca y necesita el mundo. Así que ahí donde están, les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a alabar al Señor con esa bella alabanza. Creo que fue la primera. La que, no, esa no fue. Bueno, ¿sabes qué? Ustedes elijan porque yo estoy. ¿Ah? Alabanzas al Rey. Sí, gracias. Ese hombre está ungido por el Espíritu Santo. Ahí lo reconozco. Claro que sí. Mire cómo sonríe. Sonríe con gozo. Porque ¿sabes por qué sonríe con gozo? Porque Él conoce a Jesús. Él conoce a la fuente de vida, a la fuente de gozo. Así que ahí donde estás parado, levantar vuestras manos y demos alabanzas, cantemos al Señor. Hazlo como nunca lo has hecho. Que el corazón tuyo cante. ¿Tú vas a cantar conmigo? No, se asustó. Señor, te damos esta tarde. Gracias por la oportunidad de una vez más venir como una iglesia, como una comunidad, como una familia, tu familia, para poder darte toda gloria, toda honra. Y el pueblo está conmigo. Dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Claro que sí. Oh, santo, lo hemos gozado. Y esto es un preview de lo que tenemos la próxima semana. Ponte zapatos cómodos la próxima semana. Yo sé que a ustedes les gusta venir con tacones y todo eso, pero porque vamos a danzar, nos vamos a gozar, vamos a pisotear, vamos a saltar, vamos a adorar al Señor. Vamos a dar esa alabanza, vamos a demostrar por qué somos hispanos. Para que el domingo 27, cuando vengamos al servicio de 10:45, todos nos vamos a sentar aquí. Y esa va a ser la esquina escandalosa del servicio. Cuando diga el pastor, ¿dónde está la gente de Dios? Los hispanos van a responder, ¡gloria a Dios! ¿Quién vive?
Cristo.
¿Y a su nombre? ¡Gloria! Así es, hermano. Tenemos que demostrar a la comunidad que los hispanos somos el avivamiento de Avalon Park, el avivamiento de Avalon Church. Es más, el avivamiento de este país, de esta gran nación que tanto necesita. Los hispanos somos esa señal. Amén. Y quería felicitar, no está aquí Gloria, quería orar por ella, yo sé que pasó de aniversario, pero hay algunos cumpleaños. ¿Quién estuvo de cumpleaños por ahí?
Oh, Susan.
¿Este sábado? ¿Qué fecha es? El 19 de diciembre. Ok, salvamos para la próxima semana, porque está más cerca ahí. ¿Alguien me está enseñando ahí? Ah, que tengo la luz a mí. Ok, perfecto. No vamos a caminar porque yo sé que están listas para gozar, porque tengo algo más aquí, pero vamos a orar por ella. ¿Algún otro cumpleaños más que tengamos
Suzanne.
Por aquí?
Suzanne.
Oh, yes. I knew it was somebody. Claro que sí. ¿Y quién?
La niña de Tyra.
Ah, también. Mira eso. ¿Cuántos años cumpliste, mamá? 18. Cumple ahora, ok. Muy bien, claro que sí, denle un fuerte aplauso. Jóvenes, ¿está soltera todavía? ¿Verdad? La mamá dice, ok. La esposa de tu tío también está de cumpleaños. Vaya, que este mes de diciembre sí que es cargado, ¿verdad? Pero gloria a Dios, gozosos ahí. Bueno, entonces, a los hermanos que son de cumpleaños, nomás pongan, levanten la mano ahí. Ok, muy bien. ¿Rafael, estás de cumpleaños también? Oh, ok. Oh, tú también quieres atención. Hoy te voy a dar un abrazo y a la salida, tranquilo. Tranquilo, yo, I got you. Ok. Y el resto de la iglesia, vamos a orar por esas personas. Padre Santo, Señor Celestial, te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos aquí mismo, Señor, que ahora mismo cumplen años, que es un aniversario más para ellos de vida, un aniversario recordatorio para nosotros, la bendición que ellos son para este ministerio, para sus familias y para sus amistades, Santo. Señor, los cubrimos a ellos en bendición, cuida sus entradas y sus salidas, Padre Santo, y por donde quieran que ellos caminen, que vean la gente vea el Cristo que vive en sus corazones. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús, le decimos amén y amén. Claro que sí, denle un fuerte aplauso. ¿Quién está gozoso? ¿Les puedo pedir, venite y adoremos? Venite y adoremos, venir y adoremos. ¿Ok? Quiero ver a todos aquí danzando, quiero ver a todos aquí aplaudiendo, ¿ok? Porque es Navidad. ¿Quién está contento que es Navidad? Ajá, mira los niños, claro que sí, claro, los adultos, y a mí, claro, amén. ¿Ok? Así que quiero escucharlos bien alto.